Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a hablar de la adquisición de la nacionalidad española conforme a la Ley de Memoria Histórica. Esta ley reconoce y amplía derechos y establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y también durante la dictadura. En la misma se permite adquirir por opción de la nacionalidad española a determinadas personas. Bien, pues sobre todas estas cuestiones vamos a hablar, vamos a debatir en los siguientes minutos con nuestras invitadas, con Susana Cuadrón Ambite, abogada en ejercicio en Madrid, especialista en materia de extranjería y nacionalidad y profesora tutora en la UNED. Es coautora de un completo Código de Extranjería publicado en el 2010 que recoge pues toda la normativa europea y nacional sobre la materia. Bienvenida.
Gracias.
También está con nosotros Marina Vargas Gómez Urrutia, profesora de Derecho Internacional Privado en la UNED y especialista en Derecho de la Nacionalidad y Derecho de Extranjería. Es también autora de varios artículos y capítulos sobre esta materia que hoy nos va a ocupar. Bienvenida también.
Gracias.
Como digo, todo está enmarcado dentro de la Ley de Memoria Histórica. Hablamos mucho de la Ley de Memoria Histórica. Yo creo que todos, muchos de nosotros, nos suena. Pero en realidad sabemos lo que es la Ley de Memoria Histórica. ¿Qué es?
Es una norma que tiene un nombre que no es la Ley de Memoria Histórica, es la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ciertamente es una ley de reconciliación, de concordia y de respeto, sobre todo de respeto al pluralismo. Un pluralismo que, en definitiva, recoge la idea de una defensa pacífica de todas las ideas que estuvieron en el espíritu de la transición democrática y que después se consolidan en la Constitución Española de 1978. Por tanto, recoge una voluntad de reencuentro entre españoles y se articula en el Estado social y democrático de derecho que hoy tenemos. Ahora bien, en esta ley se permite y se quiere dar satisfacción a legítimas pretensiones de personas que tuvieron que emigrar, de españoles que tuvieron que emigrar, bien por razones económicas o bien por razones de persecución por sus ideas debido al exilio.
Es decir, según entiendo, no solamente tienen esta opción pues las personas que han tenido que salir del país pues por motivos políticos, por motivos de persecución, como estamos hablando, sino también, de alguna manera, hay inmigrantes que por otras razones han tenido que salir de España.
En efecto, la ley tiene como destinatarios, en materia de opción a la nacionalidad española, permitir o ampliar, digamos, la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española por opción, después veremos qué es esto de la opción, a descendientes de españoles hasta primeras generaciones de quienes hubieran sido originariamente españoles. Esta es la disposición adicional séptima en su primer apartado. Por lo tanto, estamos pensando en personas, en hijos, en descendientes de españoles, primeras generaciones, independientemente de si tuvieron que emigrar por razones políticas o por razones económicas.
¿Son los hijos entonces los que pueden optar a la nacionalidad española?
De acuerdo con la primera parte, el primer apartado de la disposición adicional séptima, sí, son estos hijos. Lo que sucede es que sí, ya veremos con un caso práctico que puede alcanzar también a los nietos.
Pues veremos también exactamente cómo no solamente son los hijos, también son los nietos. Y quizá debiéramos, entrando ya en la práctica, porque todos nuestros oyentes pues se pueden preguntar muchísimas cosas con respecto a esto, ¿estaré yo en el caso o no estaré? Esto es algo que seguro que se les ocurre. Hablemos primero de los hijos. ¿Qué requisitos tendrían que tener? Simplemente ser hijos de inmigrantes, ¿qué es lo que tendrían que demostrar para entrar dentro de esta Ley de Memoria Histórica?
Bueno, en primer lugar, que sus padres son españoles, aunque hubieran perdido la nacionalidad española con posterioridad, por motivos, en este caso, de persecución política por exilio después de la Guerra Civil. Entonces, en estos casos, se aportaría simplemente la certificación de nacimiento como español del padre, y si no la tuvieran o no la pudieran aportar, o bien se hubiera perdido esa nacionalidad española y el padre hubiera única y exclusivamente ostentado la nacionalidad del país de acogida, se presume, la ley recoge que se presume que todas las personas que salieron de España desde el 18 de julio del 36 hasta el año 1955, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, hasta el año 1955, se presume que fueron personas exiliadas. También podrían acreditarse a través de cualquier documento del país de acogida que acredite la fecha de entrada de esta persona en el país de acogida. Son documentos que se pueden aportar de forma fácil, no hay ningún inconveniente.
En este caso, por lo tanto, entiendo que el hijo del que ha tenido que salir por motivos de persecución, por motivos políticos, aunque el padre no tenga ya la nacionalidad, pues por ejemplo, aquellos que se fueron a México, se me ocurren muchos, perdieron sí. La nacionalidad y se convirtieron en mexicanos. En este caso, si la quieren, podrían reclamarla de nuevo, ¿no?
Podrían optar por la nacionalidad española acreditando que su padre fue originariamente español, aunque hubiera perdido la nacionalidad española por esa causa. No habría ningún inconveniente.
Y en el caso de aquellos que han salido del país, por ejemplo, por motivos económicos, probablemente después del año 55, en aquellos años 60, en los que la migración era masiva.
O incluso antes.
O incluso antes.
También existe esa posibilidad para los nietos. Esta ley acoge también a los nietos de esos emigrantes que salieron de España con independencia de la fecha o antes de las fechas que hemos comentado o con posterioridad, e incluso que el padre del nieto haya nacido fuera del territorio español, pero que en el momento de su nacimiento el abuelo hubiera sido español, no hubiera perdido la nacionalidad. Es decir, un nacional mexicano, como hablábamos de México, cuyo abuelo era español, el padre de este señor mexicano que pretende optar por la nacionalidad española ya nació también en México. Si el abuelo, al nacer el padre, no perdió la nacionalidad española, el nieto podrá optar por esa nacionalidad española. Aunque sí que es verdad que al haberse roto el tracto de nacionalidad, porque el padre, la segunda generación, no es español, no figura como español, el hijo que va a optar, el interesado, tendrá que instar, tendrá que promover, tendrá que solicitar la inscripción de nacimiento del padre fuera de plazo para que se instaure ese tracto en las nacionalidades.
Ahí vamos a analizar quizá un poquito más
despacio.
Porque es algo muy curioso. ¿Se puede dar el caso que el abuelo haya sido español antes de que naciera el hijo, que el hijo siga siendo de otra nacionalidad y sin embargo el nieto adquiera la nacionalidad española sin que el padre lo sea?
Porque el padre, el hijo del emigrante, en la segunda generación, nació español, porque son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles.
Si me permiten, a mí me gustaría leer exactamente lo que dice la disposición adicional séptima, porque distingue dos supuestos muy claros. Las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español, dice, podrán optar por la nacionalidad española de origen si formalizan la declaración en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la disposición adicional, y este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo del Consejo de Ministros. En esta disposición encontramos las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español. Por lo tanto, se trata de los hijos, se trata del hijo de la primera generación. Entonces, la situación que se produce es cuando una persona hubiese sido originariamente español, lo que está diciendo es que cuando nace la persona interesada en la solicitud, su padre ya no es español, porque si fuera español le habría transmitido la nacionalidad. ¿Qué ha sucedido? Como bien dice Susana, se ha roto el tracto. ¿En qué momento? Vamos a poner un caso que tenemos aquí, lo habíamos preparado de laboratorio y sin embargo se da con muchísima frecuencia. Ha sido muy curioso porque yo le comentaba desde mi perspectiva de docente, yo tenía un caso, digamos, de laboratorio y resulta que Susana me traía el caso práctico y es el mismo supuesto. Entonces, el supuesto es el siguiente. Imagínense, mi abuelo, yo me estoy colocando ya en el sujeto que interesa la adquisición de la nacionalidad. Mi abuelo, y tengo un abuelo que nació en España en 1910. Se casó en México en 1930 con una mexicana. ¿De acuerdo? Y mi padre nace en 1933, en México. Por tanto, tengo un abuelo nacido en España que emigra a México, que se casa con una mexicana y que tiene un hijo. Ese hijo es mi padre. Y mi padre nace en 1933 en México, no nace en España. Mi abuelo se naturalizó mexicano en 1936, pero mi padre nació en 1933, 3 años antes de la naturalización como mexicano del abuelo. Mi padre, como consecuencia de la vida en México, pierde la nacionalidad española por renuncia al llegar a la mayoría de edad. ¿Qué me encuentro? Con un abuelo español que se casa con una mexicana en México, que tiene un hijo en México, siendo todavía el progenitor, esto es mi abuelo, español. Bien, y posteriormente, mi padre, al cumplir 18 años, adquiere la nacionalidad mexicana y pierde la española. Era español porque era hijo de español. Entonces la pregunta es, ¿yo qué soy? Yo soy mexicana. Bueno, no lo soy, pero en fin, me estoy poniendo en el supuesto. La persona que está interesada en la utilización de esta vía que abre la Ley de Memoria Histórica se pregunta, ¿puedo optar por qué vía? Soy nieta de españoles. Efectivamente, mi abuelo lo fue, pero mi padre era originariamente español. Aunque cuando yo nací no era español, no me pudo transmitir la nacionalidad. Lo que me va a permitir esta norma es, por la vía de mi padre, no por la vía de mi abuelo, porque mi padre fue originariamente español, adquirir la nacionalidad española. Entonces, la pregunta es, ¿originariamente fue español mi padre? En efecto, fue originariamente español, porque era hijo de español. No importa si posteriormente la perdiera. ¿Puedo ejercer el derecho de opción? Sí, lo puedo ejercer yo al amparo de la disposición adicional séptima, apartado 1 de la Ley de Memoria Histórica. Pero mi padre no es exiliado. No estoy en el supuesto 2, que es el de los nietos del exilio. ¿De acuerdo? Por eso no puedo optar como nieto, pero sí porque se da el supuesto de la disposición adicional primera. No puedo acceder como nieto, accedo por ser descendiente de una persona, padre o madre, que fue originariamente español. La pregunta ¿es necesario que mi padre recupere la nacionalidad? Y aquí la respuesta nos la va a dar Susana, que está en la práctica.
Sí, la tiene que recuperar.
La tiene que recuperar.
Para que efectivamente se instaure ese trato sucesivo en las nacionalidades. Lo que ocurre es que en algunos supuestos nos encontramos que ese padre ha fallecido ya. Entonces el interesado lo que tiene que realizar es la inscripción de nacimiento de su padre fuera de plazo para que pueda recuperar esa nacionalidad y para que se siga el trato sucesivo y el interesado pueda adquirir la nacionalidad, que la adquiere, como bien dice Marina, porque su padre fue originariamente español, aunque sea nieto de español al mismo tiempo.
Estamos utilizando la palabra recuperar. En realidad es una manera de hablar un poco cotidiana. Realmente lo que le sucede al ejemplo del caso, la solicitante que tuvo un abuelo español y un padre originariamente española, es que se puede acoger a la Ley de Memoria Histórica para ejercer su derecho de opción por la nacionalidad española. ¿Qué pasa si el padre vive? El padre, como fue español de origen, lo único que tiene que hacer es recuperar la nacionalidad española, pero no por la Ley de Memoria Histórica, sino por la vía del Código Civil. El Código Civil contempla la recuperación de la nacionalidad española.
No deja de ser complejo y a veces pues hay que preguntarlo más de una vez. Yo no hace mucho me preguntaba un primo mío, mi tía era española, en el año 36 salió a Alemania casada con un alemán, se casó con un alemán, tiene una hija alemana, de nacionalidad alemana, después de la Segunda Guerra Mundial y después de los avatares de la guerra, tienen que irse a Argentina y estos primos, hijos de mi prima, son argentinos. Argentinos con una madre alemana, con un abuelo alemán y con una abuela española que perdió su nacionalidad, pero después del año 36. Salió del año 36 de Guernica. Si a mí estos chicos, que de hecho lo han hecho, me preguntan, bueno, y dentro de la Ley de Memoria Histórica, yo con una abuela española, aunque luego perdió la nacionalidad, ¿tengo alguna opción? ¿Le podría contestar algo?
Pues es muy interesante, desde luego. En primer lugar, la madre que se casó con un ciudadano extranjero perdió la nacionalidad por el mero hecho de haberse casado con un ciudadano extranjero, con lo cual la madre podría recuperarla. Entonces sería mucho más simple, más sencillo el procedimiento. Iría, como ha dicho Marina, por la vía del Código Civil.
El hecho es que mi tía murió hace ya algunos años y mi prima conserva la nacionalidad alemana. Son sus hijos los que son argentinos y los que querrían recuperar la nacionalidad de su abuela. Entonces hay un complejo porque efectivamente perdió la nacionalidad al casarse, sí.
Claro. Habría que estudiarlo bien, pero ¿la abuela falleció española?
Probablemente perdió la nacionalidad, efectivamente, como se comentaba, al casarse.
Aquí habría que estudiar qué disposiciones existían, porque la nacionalidad, claro, que efectivamente es muy compleja, a pesar de ser unos poquitos artículos del Código Civil, pero compleja, pero al mismo tiempo muy interesante. Hay que estudiar las disposiciones sobre nacionalidad en el momento en que contrae matrimonio esta mujer española con extranjero. Efectivamente, si me dices que contrajo matrimonio durante la República, a ver las disposiciones que había durante la República en materia de nacionalidad, esto hay que estudiarlo. Pero bien es cierto que la mujer española casada con extranjero, hasta hace muy poco, hasta 1975, seguía la condición del marido y los hijos seguían la condición del padre. Consecuentemente, como la mujer casada seguía la condición del marido, si el marido no tenía nacionalidad española, ese seguimiento de la condición significaba que seguía la misma nacionalidad del marido, con una idea de unidad familiar, pero de línea patriarcal.
Por lo tanto, ahora mismo supongo, y casi para acabar, aunque tengo que decir que este tema nos va a dar bastante más de sí, porque hay que hablar de muchísimas cosas. Hay muchísimos supuestos y de esto hablaremos en otros programas en Caminos de Ida y Vuelta, pero a mí para acabar me gustaría saber, ¿ahora mismo hay inquietud, hay decisión de acogerse a esta ley de memoria histórica? ¿Cómo está este problema?
Sí que hay bastante interés. De hecho, en el momento de la aprobación hubo una cantidad de solicitudes en los consulados españoles, extranjeros, México, Venezuela, Argentina, Cuba, increíble. Ahora cada vez, según va pasando el tiempo, hay menos solicitudes, pero incluso aquí en Madrid es prácticamente a diario solicitudes en los registros civiles del lugar del domicilio del interesado, en el registro civil central también. Sí, de hecho, se ha aumentado el plazo para la opción hasta diciembre, 27 de diciembre, Marina, 27 de diciembre del 2011, cuando previamente se había previsto para un plazo de 2 años y actualmente se ha ampliado hasta diciembre del 2011.
Sí, en este punto es conveniente. La propia disposición adicional séptima prevé la prórroga del plazo, pero es una prórroga solo por 1 año, es decir, 2 años de vigencia inicial y 1 año más. Este programa es muy oportuno porque este es el último año, 2011, en el que se podrá optar, de acuerdo con arreglo a esta disposición adicional séptima, por la nacionalidad española en estas 2 vías.
Seguiremos hablando de la nacionalidad española y de otros supuestos. Es un tema que interesa a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el minuto.
Gracias.
Gracias a ti.
Y hasta aquí nuestro programa, un programa de la UNED en colaboración con el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.